La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la exposición titulada WOW, que se muestra actualmente en la Galería Tangent Project de Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Nos acompaña la autora de esta exposición, la dominicana Lizeth Nin. Buenas tardes, Lizeth.
Buenas tardes, Enrique.
Naciste en 1986 en Jimaní, provincia de Independencia, en la República Dominicana. ¿Cómo es esta localidad?
La localidad de Jimaní es una localidad en la frontera entre República Dominicana y Haití. Fue golpeada en el 2004 por un río que tenía 90 años seco y que en medio de la noche mató a 400 personas.
¿Y tu interés por el arte y en ese caso por la historia afroamericana, cómo se despertó, cómo se originó?
Se origina porque yo soy negra, primero, y porque en mi país existe una especie de rechazo a lo negro y una discriminación colorista que te discrimina no solamente por tu ser negro, pero ¿cuál negro eres tú? ¿Eres un negro más claro o más oscuro? ¿Qué clase de negro? Cuando en realidad no existe esa división, cuando la raza es otra invención total. Y a partir de ahí empieza mi inquietud por la historia afroamericana. Yo crecí en una casa donde mi papá, la familia de mi papá es blanca y mi mamá es negra y mi familia, de parte de mi mamá, todos somos negros. Mi mamá siempre me enseñó con orgullo a decir que yo soy negra, aunque las otras personas me decían, tú no eres tan negra o algo así, o siempre tenían un comentario sobre el tono de negra que yo era, ¿verdad? Pero yo siempre tenía muy claro quién soy y que tengo que sentirme así súper bien por ser lo que soy. O sea, no hay nada que me defina como más o menos como ser humano, diciendo del color de piel que alguien es.
Porque, Lizeth, en la República Dominicana, ¿qué porcentaje hay de personas negras descendientes de africanos?
Podríamos decir que todos, en realidad. Porque descendientes, el negro detrás de la oreja lo tenemos todos los dominicanos. Puede que haya algún mestizo que sea claro y que a simple vista pueda verse negro, pero yo podría decir que el 98% de los dominicanos somos afrodescendientes, de una u otra forma.
Eres un artista visual que trabaja principalmente con la fotografía e impresión alternativa. ¿Eso qué quiere decir?
Yo hago revelado artístico con otras cosas que no tienen que ver como con las sales de plata. No hago blanco y negro, sino con cianotipía, que es lo que utilicé para esta exposición y que es lo que usa la primera fotógrafa Anna Atkins para hacer el primer libro fotográfico. Y también con otras técnicas de impresión que se usaron durante la Guerra Fría y muchísimas otras.
Has participado en diversos eventos colectivos. ¿Nos podrías destacar algunos de ellos?
Sí, he participado en diversos eventos en mi país, en varios importantes. Bienal del Caribe Fotoimagen, también en el Salón Bienal, que se celebró hace poco, el año pasado. En el Centro Cultural León Jiménez también, en el 2017, y otro evento colectivo que se celebró en Nueva York 2016, en Times to be Feminine.
¿Resides en España, concretamente en Barcelona? ¿A qué se debe esto?
Yo vine a Barcelona el año pasado, no para residir, sino para hacer un programa que hace el MACPA, que se llama Programa de Estudios Independientes, PEI. Y vengo en mayo a realizar este programa para desarrollar un proyecto que tiene que ver con la interseccionalidad y cómo la interseccionalidad afecta a las mujeres afrodescendientes e indígenas para acceder a recursos educativos, para exponer principalmente a mujeres artistas.
Vamos, si te parece, ya a hablar de la exposición WOW. Se inició el 31 de enero, pero ¿cuándo finaliza?
El 28 de febrero ahora.
Se expone en la galería, como hemos dicho, Tangent Project. ¿Quién es el comisario?
Seren Frickman.
Esta entidad, este grupo, esta individualidad, ¿a qué se dedica? ¿Qué quiere decir eso de comisariar?
Seren, la que hace el comisariado de la exposición, al principio nos comunicamos y empezamos a hablar de lo que a mí me interesaba exponer. Entonces ella ayuda a viabilizarla y cura la exposición. O sea, dice que piezas pan y que no.
¿Esta es la exposición individual tuya, cuarta?
Sí, es mi cuarta exposición.
¿Y de las anteriores qué destacarías?
Algo que hice en Valencia, diría, tiene que ver mucho con la historia en Valencia, que es Más allá del tiempo, que es donde yo documento una boda gitana que se hace en la comunidad del Cabañal y que habla mucho de cómo los gitanos son rechazados por todo el Estado español, se le violan sus derechos constantemente. Eso sería algo de qué hablar.
¿A qué crees tú que se debe que aún en el siglo XXI exista ese rechazo a la gitanidad?
Además de muchísimas cosas, del capitalismo enfermo que existe, más que todo yo diría que el racismo intrínseco que comienza desde el 1700, que comienza con la monarquía y después lo continúan estas personas, la burguesía, porque la pobreza de alguna forma es lucrativa. Y yo creo que ellos se benefician de alguna manera de empobrecer a un cierto grupo. En este caso, los gitanos, que son los que sufren todo este rechazo.
¿Y tú crees que en los jóvenes niños y niñas existe aún ese rechazo a lo gitano?
Yo no creo que nadie nazca rechazando a una etnia o una cultura. Yo creo que son los padres que le enseñan a los niños a rechazar a los gitanos. Porque fue algo que me pasó a mí también cuando yo vine aquí y decidí hacer ese trabajo, que empezaron con esta historia, porque los gitanos aquello o lo otro, como historias de miedo o algo así, y yo no sentí eso. En el tiempo que he estado aquí en España han sido las personas que se manejan con dignidad, que tratan a sus familias y a todo con cariño y cuidado. Como una sociedad que ha sido marginalizada dentro de una sociedad como si no fueran ni siquiera españoles, se manejan con un amor porque si fueran otro tuvieran en la calle quemando todo, como lo hacemos en Latinoamérica.
Pero si fueran negros o negras con capital, con dinero, ¿tú crees que ocurre igual?
Claro que sí. Cuando una persona te ve en la calle no sabe qué dinero tú tienes o si tiene o no, no importa dónde tú estés. Pero ellos asumen que si tú eres negro, eres pobre. Y si eres pobre, no tienes educación. Y esa es una generalidad. No solamente en España, pero en República Dominicana y en cualquier otro país, tú vas y existe ese rechazo hacia la negritud. Un rechazo que lo perpetuó el colono.
Siguiendo con la exposición, WOP está patrocinada por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, ¿no?
Sí.
En ese caso, ¿qué finalidad crees tú que tiene la exposición WOP?
Fue algo que he planteado desde que salí de República Dominicana y he empezado a hacer este trabajo, que un artista, no diría un artista, todos tenemos que tener una posición y luchar por esa posición y visibilizar eso. Mi mamá, mi hermana, yo, si alguna vez tengo hijas o los hijes, de todas mis amigues y los que no son amigues, todos los dominicanos, todos los niños negros necesitan representación para poder tener espacio. Tenemos que enseñarle a las próximas generaciones que ellos, de dónde vienen, por qué tienen que luchar, por qué tenemos que estar orgullosas y orgullosos de lo que somos, dónde venimos. El color o la invención de la raza no va a detenernos y no nos tiene que quitar espacio.
Concretamente, esta exposición consiste en varias cuestiones. Una son un mural de imágenes relacionadas con mujeres que se han caracterizado por la lucha en favor de esa historia de África presente allí en América y por el castigo del colono blanco, ¿no?
Claro que sí. Las imágenes son una mezcla de mis heroínas afrodescendientes de toda Via Yala, Norteamérica, Suramérica y de mi país. Y visibilizándolas. No solamente yo trabajo con imágenes que no son mías, sino que las trabajo como forma de visibilización. Y las combino con imágenes que son mías de Yemayá, que es una deidad negra que tiene que disfrazarse para poder entrar dentro de las fiestas que el colono nos prohíbe cuando empieza a prohibir nuestra religión y nuestras creencias. Entonces es una mezcla de ambas cosas. En WO hay unos cojines de denuncia que están en la silla, que se posicionan en el medio de la sala para darle un ambiente un poco más sacro y unas velas que se pueden encender para iluminar el camino de las mujeres que nos dejaron, como son Sojourner Truth, que fue la primera mujer afroamericana sufragista, o Mama Tingo, que fue asesinada, lideresa campesina dominicana, y para las personas que mueren en el Mediterráneo a diario sin que nadie les duela. Y los cojines, que son las imágenes de los negreros catalanes, un discurso que no se habla, que tuvieron en las Antillas, que fue Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, y que se enriquecieron con el secuestro y el asesinato de los mismos ancestros de las personas que están muriendo en el Mediterráneo.
Vamos a ir a detenernos un poco en estas cuestiones. Primero, los cojines. ¿Te refieres a negreros, españoles, en este caso catalanes? ¿Podríamos mencionar algunos?
Claro, son Artur Mas, Joan Mas Roy. Estos son los que se encuentran ahí solamente ahora mismo, pero estamos trabajando en extenderlo hacia otros nombres, pero esas fueron las únicas imágenes de las que me pude apropiar.
¿Y tú crees que la ciudadanía española, y en ese caso catalana, tiene información sobre estas personas negreras?
Sí, claro que sí. Y hay muchos edificios aquí que esas personas construyeron. Por ejemplo, hay uno en Arenis de Mar, que es José Chifre y Casas, que es un edificio que se hace aquí. Y entonces empieza no solamente eso, pero una exotización de la existencia de este señor y cómo se hace el edificio. Dice que el hombre se le aparece a alguien y no sé qué, y que el espíritu aparece en el edificio, y que es su panteón, que se hace un panteón encima de eso con la negociación de negreros. Primero él está en Santo Domingo, no le va bien allá, se devuelve hacia acá, consigue el dinero de una flota, se va a África, secuestra a personas, lo lleva a La Habana y se hace rico con eso. Y hace ese edificio en Arenis de Mar. O sea, se hace un monumento, como un papa.
Vamos, si te parece, a hablar de algunas mujeres que se han caracterizado por la lucha y la defensa de la mujer negra en América.
Angela Davis es una feminista negra que actualmente está viva. Hace la lucha con las panteras negras. Y la CIA la empieza a perseguir porque dice que ella ha hecho una especie de secuestro, intento de asesinato, y la apresan, y ella está presa durante un año, y en ese año empieza a concebir y escribir sobre la historia feminista negra. Empieza a escribir de cómo todas las mujeres que lucharon durante el tiempo de la esclavitud, cuando estamos tratando de liberarse del yugo opresor en los Estados Unidos, de Harriet Tubman, que empieza esa lucha y empieza a liberar esclavos, una mujer de 5'1". Y ella empieza a escribir toda esa historia. No estaba presente. Entonces, cuando un grupo étnico no conoce su historia, no tiene manera de luchar contra el opresor. Y ella empieza a escribir de todas estas mujeres, de Sojourner Truth, que también se encuentra en la exposición. Y hace el libro, este, Raza y Clase, que es el primer libro que empieza a decir, sí, es cierto, existía un machismo y existe un patriarcado, pero nosotras vivimos el machismo y el patriarcado de una forma completamente distinta. En el sufragio, las mujeres blancas luchaban porque le dieran el derecho al voto y al trabajo. Ya la mujer negra trabajaba, pero no se le pagaba. El blanco se escondía detrás de la religión diciendo que nosotros no teníamos alma y que por eso, porque no teníamos alma, podíamos ser esclavos. Es una cosa que marca a una sociedad. Y Angela Davis empieza a escribir este texto, que es Mujer, Raza y Clase, que marca un antes y un después del feminismo negro.
Lizeth, has hecho referencia a Mamá Tingo. ¿Quién era?
Una lideresa campesina que luchó por los derechos de los campesinos en República Dominicana, en Villa Mella, por los derechos de que pudieran sembrar y pudieran tener terreno y no se le quitara, o sea, tuvieran libertades. Entonces, en el momento de la oposición y que ya estaba luchando contra el opresor, aprovechan, le dicen todo va a estar bien, y un día va uno de los generales que supuestamente estaba cuidando esa finca, suelta a los animales de Mamá Tingo, y en el momento que ella sale a tratar de devolver los animales a la granja, la mata. Y era una señora que, como la mayoría de las mujeres negras, muy precarizada, a veces con no todas las armas que tenían los otros, pero que luchó hasta el último momento porque los derechos de los campesinos no se violaran.
¿Y Victoria Santa Cruz?
Otra lideresa negra del Perú que habla en general de cuando ella se da cuenta de ser negra, con una poesía, canción hermosa, donde celebra la negritud.
La exposición se celebra, como hemos comentado, en Hospitalet de Llobregat, Barcelona, pero ¿dónde está concretamente? ¿En qué calle?
Es el carrer Martí Codolar.
¿El horario de visita a la exposición, qué días son?
Son de lunes a viernes hasta las 17 horas. De las 11 y media de la mañana hasta las 17 horas pueden pasar. En la noche del 27 de la semana que viene, de febrero, tenemos una visita guiada. Vamos a tener vinito y vamos a sentarnos y vamos a conversar no solamente de la exposición, pero también de procesos creativos y de cómo podemos llegar a procesos creativos que de alguna forma impacten socialmente.
Me imagino que la entrada será gratuita, ¿no?
Claro que sí.
Lizeth, un llamamiento finalmente a nuestros y nuestras escuchantes para que asistan a esta exposición tan relevante.
Que pasen por Tangent Projects y así aprenden un poquito más sobre el feminismo negro y sobre las luchas que están en todas partes.
Lizeth Nim, artista visual dominicana, que expone en Hospitalet de Llobregat, Barcelona, en la galería Tangent Project, hasta el día 28 de febrero. Gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo.
Muchísimas gracias a ti, Enrique.
Thank you.